La entrevista.
Con la economista Azucena Arbeleche.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8 de la mañana y 19 minutos. Economista Azucena Arbeleche, mucho placer en recibirle esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias. El placer es mío, Daniel.
Muchas gracias. Bueno, estamos con algunos asuntos bien de coyuntura. Por ejemplo, este anuncio realizado ayer, la estadística conocida, la inflación que supera el umbral del 10% y las luces amarillas que se encienden automáticamente. ¿Amarillas acaso o alguna roja en el tablero, Azucena?
Creo que las luces amarillas han pasado a... El tablero se ha extendido en primer lugar.
Porque ¿se ha expandido a qué otros
elementos?
Y
bueno, creo que lo que usted está haciendo referencia es al dato de inflación que salió ayer. Uh-huh. Y cuando hablamos por primera vez de las luces amarillas, lo decíamos como una alerta, como una cautela que había que tener con las finanzas públicas, cómo venían evolucionando. La inflación ya estaba alta en ese momento, pero el dato de ayer, de alguna manera no se ha alcanzado un umbral que tiene un impacto significativo en la formación de expectativas. O sea, la persona que ahora ve que la inflación llegó al 10%, eso en lo que va a esperar para adelante en precios, tiene un impacto fuerte.
Astori hablaba de ese componente psicológico que tiene ese umbral superado del 10%. Y hay algunos analistas privados que consideran que se sabía que en algún momento esto iba a acontecer. Sí. La pregunta es si se regresa de ese 10% o si por lo pronto ya tenemos que empezar a pensar en lo que algunos otros analistas han hablado de la trinchera del 12%.
Es difícil la pregunta y creo que además hay varias partes. O sea, que hay un umbral, que se tocó un umbral psicológico, se tocó. El 10%, como digo, especialmente va a tener un impacto en lo que son las negociaciones salariales que se efectuarán a lo largo de este año. O sea que el 10% hay un efecto que va sin duda sobre los consumidores, sobre los trabajadores, sobre las empresas. Eso no cabe la más mínima duda. El 12%, ¿por qué? Otro punto importante de lo que usted mencionaba, Daniel, ¿es novedad el 10%? Bueno, en primer lugar, la inflación con el 9,44 de 2015, con el 9,66 de enero de 12 meses a enero de 2016, ya eran guarismos muy elevados. Y muy por encima del rango meta que la autoridad monetaria se había fijado. El rango meta, recordemos que está entre un 3 y un 7%, y ahora estamos en una inflación que está en el 10%. Este rango meta no se fijó hace unos días. No se cumple el rango meta desde diciembre del 2010. Y si recordamos un poquito, en algún momento, cuando se empezó a no cumplir con los objetivos de la autoridad monetaria, allá por mediados del 2013, el Banco Central anuncia que un año más tarde va a ampliar el rango donde quiere que se ubique la inflación.
¿Y por qué parecen haber resistencias para modificar ese rango meta?
Bueno, eso me parece que es una pregunta que hay que hacer a las autoridades monetarias. En ese momento fue difícil de entender la medida tomada. De ampliar es como que, bueno, no puedo meter el gol y lo que hago, amplío el arco, lo agrando el arco a ver si ahora sí meto el gol. Se amplió el arco, no se metió el gol y estamos en la situación que estamos. Y tampoco es novedad en el sentido que si sacamos lo que son los precios de frutas y verduras y de las tarifas, ya estábamos bordeando, tocando varias veces, arañando el 10%, lo que se llama la inflación subyacente.
Claro.
O sea, no es novedad, pero lo de ayer sí iba a marcar una diferencia por este 10% psicológico. Usted mencionó, Daniel, el 12%. Bueno, ¿de dónde sale ese número mágico? Que está relacionado con las pautas que se dieron para la sexta ronda de negociaciones salariales. Ahí, recordemos que el sector privado ahora, en caso de que se llegue a una inflación del 12%, ahí se puede reajustar, puede corregir y no tiene que esperar puede corregir de forma inmediata, trasladarlo a ese aumento. Es distinto para el sector público, donde sí mantenemos el 10%.
Exactamente. Economista, a usted le consta que cada tanto reverdece ese debate vinculado a la incidencia del precio salario sobre el índice de inflación, y hay quienes sostienen, de acuerdo a sus intereses, que esto no debe medirse o que de pronto no es tan fácil calibrarlo, y los que entienden que efectivamente hay una incidencia directa y notoria de los salarios sobre la inflación, a tal punto que ahora se advierte esa cierta dificultad para seguir pensando en una indexación que lo que generaría sería un empuje inflacionario aún mayor y, sobre todo, pagar por cantidad el costo de la pérdida de trabajo, por ejemplo.
Yo creo que no hay duda que la formación de los salarios, la evolución de los salarios impacta en la inflación. Y en la medida que tenemos salarios indexados a inflación, quiere decir que están relacionados, vinculados, evolucionan según la inflación pasada, eso nos lleva a lo que se denomina una inercia inflacionaria. Eso va a repercutir en mayor inflación. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo, creo que los analistas compartimos esa postura, ese análisis.
¿Hay que resignar salario para preservar empleo?
También es un dato de la realidad que, como decimos los economistas, no podemos mantener, salvo que la economía esté creciendo, o digámoslo de otra manera, el crecimiento de la economía tiene que dar para mantener salarios y para creación de empleo. Si el crecimiento de la economía no es tal o es muy magro, no quiero pensar en que no crezca, aunque pudiera ser el caso, bueno, eso es lo que ahí va a haber que optar. Si se sacrifica salario o si se sacrifica empleo.
¿Y los actores están maduros como para decisiones de esa naturaleza?
No sé si están maduros, eso lo vamos a ver. La conflictividad ha sido bastante elevada.
El HNT ha dicho que la cadena de radio y televisión del presidente es una declaración pública de conflicto.
Sí, pero yo ahí me gustaría hacer una precisión, claro, en donde sí creo que tengo discrepancia con muchos analistas, al menos como yo lo veo. A mí me parece muy razonable las pautas, o un gran avance en las pautas que se anunciaron el año pasado para la sexta ronda de negociaciones salariales. Me parece bueno esta distinción de sector, de acuerdo a su nivel de actividad, bajo, medio, dinámico. Me parece bueno que los ajustes sean en términos nominales. Pero yo creo que lo que tiene que estar maduro, para ponerlo en sus palabras, es la inflación tiene que estar en determinados valores o tiene que haber determinada certidumbre para que yo pueda ir a un correctivo de 2 años, porque es muy fácil ajustar de esa manera, es muy fácil decir, cargo toda la responsabilidad a los trabajadores, que sean ellos quienes tienen una pérdida en términos de poder adquisitivo y soluciono la inflación. ¿Y por qué hablo de responsabilidades y de cargar? Porque yo creo que acá lo que falta es un rol preponderante desde el gobierno, desde la política fiscal concretamente, para tener un impacto diferente en términos de precios. Daniel, ¿cómo explicamos a los trabajadores? Mire, señor, la inflación es 10%, usted va a esto que lo ha perdido lo va a recuperar dentro de 2 años, vamos a hablar dentro de 2 años y va a tener esta recuperación, pero mientras tanto el gobierno, en lugar de acomodar sus gastos, en lugar de ser más eficiente, el gobierno aumenta tarifas. ¿Por qué? Porque tiene que recaudar. Y esto no es una interpretación personal, es algo que se ha comentado, que se sabe. El propio ministro Astori, el año pasado, en la comparecencia ante la Cámara de Senadores, cuando lo convocó el senador Lacalle Pou, dijo, sí, las tarifas son políticas son instrumentos de política económica para recaudar. Lo que son instrumentos de política económica es otra cosa, es mucho más general. También lo dijo Mujica, si recordamos, en enero del 2015, hay que fortalecer las finanzas públicas y le dio ese comportamiento a las tarifas. Por eso a mí me parece que se está desequilibrando a quién se le está pidiendo el ajuste. Que ajuste el trabajador y el gobierno, y eso lo podemos ver más en detalle, cuál es el comportamiento fiscal, pero no da señales de ajuste.
Lo que usted señala como desequilibrio, otros lo entienden como una inconsistencia entre el discurso preelectoral y efectivamente las acciones que luego en materia económica tomó el gobierno. Le consultaré cuánto hay de eso, de un cambio, de una variación en el discurso más adelante. Pero antes, sobre este aspecto vinculado a la inflación, usted también aludía, Azucena, a responsabilidades. El ministro de Economía ayer se mostró sumamente preocupado por lo que advierte puede llegar a ser un escenario de especulación con los precios de parte del sector privado. a tal punto que convocará el Consejo de Defensa de la Competencia. Dijo que hay sorprendentes aumentos de precios. Hace apenas algunos minutos hablaba con el señor senador Luis Lacalle Pou y dijo que estas declaraciones de Astori también tienen que ver con quitarse la responsabilidad encima, con ausencia de autoridad.
Creo que la respuesta va en la misma línea de lo que le estaba comentando. O sea, el ministro Astori ayer menciona, primero explica las consecuencias de la inflación, que claramente son conocidas por la población porque lo está sufriendo, y luego explica las medidas que va a tomar de forma muy genérica, que la primera pregunta que surge es, bueno, pero estas medidas teníamos que llegar a este 10% para decir voy a encarar estas cosas de una manera diferente. O sea que sin duda creo que, no sé si lo más fácil, pero creo que no es lo más pertinente culpar a determinados comportamientos, que no quiere decir que no haya que analizar, bienvenido a analizar cómo se forman los precios, eso está muy bien, pero me parece que no podemos, que ese razonamiento no nos puede dejar de, no podemos dejar mirar lo que comentaba antes. ¿Y qué está haciendo el gobierno para esto? Acá hay un comportamiento, por un lado, de la autoridad monetaria, que ahí es un tema más técnico. Bueno, ¿por qué no se está cumpliendo? Porque evidentemente se está haciendo absolutamente ineficiente, por esto que decíamos anteriormente, desde diciembre del 2010, que no se entra en el rango. Se ha cambiado, en 2013 se pasó del instrumento de usar como herramienta de política económica la tasa de interés, se pasó a los agregados monetarios pensando que se iba a ganar credibilidad. Lo cierto hoy es que no tiene credibilidad la forma en que está actuando el Banco Central y no tiene credibilidad que la inflación sea una prioridad para el gobierno. De vuelta, no dicho por mí, dicho por la mayor parte de los analistas internos y externos. Si uno mira los análisis del exterior, apuntan en el mismo sentido.
¿No es creíble que el gobierno haya puesto en su orden de prioridades a la inflación como un asunto delicado? Porque el ministro de Economía ayer habló de un desequilibrio importante en la economía.
Daniel, ¿qué fue lo que pasó en enero de este año? ¿Qué conducta se le asignó? ¿Cuál fue las tarifas? ¿Qué evolución tuvieron las tarifas? Evolución no. ¿Cuál fue la fijación de tarifas que se estableció a principio de año? Claramente había una necesidad fiscal, como decíamos, y eso se solucionó aumentando las tarifas.
A sabiendas de que impactaba en la inflación luego.
Eso lo sabe cualquier persona. Y además ahí me parece un punto bien relevante, porque tenemos el caso de ANCAP, en donde podría tener una rebaja y no la tiene. Pero también tenemos el caso del agua y de la energía eléctrica, que aumenta aún más que la inflación. Y las justificaciones son, bueno, en otros años no se aumentó, pero las tarifas deberían de aumentar de acuerdo a los costos. Porque si no, Daniel, es muy fácil. Pasa lo que pasa en las empresas, no importa, y yo después, o en el gobierno, y yo cubro lo que necesito con las tarifas. Y eso está dañando al bolsillo de los uruguayos, como estamos diciendo reiteradamente en esta mañana, en esta conversación, porque pega en la inflación. La inflación es un impuesto regresivo al que tenga salario, al que vive y gasta todo su salario, a esa persona es al que más lo va a perjudicar. Pero también erosiona la competitividad de la economía, porque ya sabemos cómo estamos ubicados en materia de competitividad y cómo nos ubica esto para un tema de crecimiento.
Bien, aludiendo a declaraciones recientes de Lacalle Pou aquí mismo, él entendía eso, que hay una inconsistencia y de pronto una ausencia de autoridad. Usted ha señalado que no hay credibilidad, por ejemplo, en algunos planteos del Banco Central. ¿Cómo debe interpretarse aquel discurso previo a las elecciones? Lacalle Pou decía, nos dijeron que íbamos ganando 5-0, y resulta que ahora tenemos que colgarnos todos del travesaño para defender el grado inversor. Lo planteaba en esos términos. ¿Cuánto hay de inconsistencia entre aquel discurso y el actual? ¿Y por qué razones usted advierte que hubo ese cambio de escenario?
También varias preguntas me surgen al escuchar los comentarios. En primer lugar, la alusión o el énfasis puesto en la línea de acción para 2016 por parte del presidente de la República en no perder el grado de inversor, me parece que se tendría que plantear de otra manera, y me parece que planteando el énfasis en la siguiente línea de acción que él menciona para el 2016, que son la inflación, el déficit fiscal, una mejor gestión de las empresas públicas, también se refiere a los lineamientos salariales para contener la presión inflacionaria, bueno, haciendo énfasis en esas líneas de acción, pero cumpliéndolas. Y ahí está el problema, porque si se habla, si se explica, si se sigue hablando y explicando, pero no hay resultados, entonces no vamos a llegar a una buena nota. Pero si todos estos elementos realmente se trabaja y se llega en donde se quiere llegar, no solo por la nota, porque corresponde tener finanzas públicas sólidas, porque corresponde tener una inflación estable y a niveles más bajos. Bueno, ahí la nota viene sola. Entonces me parece importante esa aclaración de cómo enfocó el presidente de la República el concepto de no perder el grado inversor. En cuanto al cambio de discurso, evidentemente fue muy grande. Y ahí, Daniel, yo recuerdo que la última vez que hablamos, el día anterior, me acuerdo que me senté y de las primeras cosas que usted me preguntó es cómo toma las palabras del ministro Astori, que cuando usted propone cautela en el manejo de las finanzas públicas, que si el déficit de hoy, no solo hay que mirar hoy la foto, pero si miramos la película, si miramos qué pasa con la deuda, esto no es consistente, no es sostenible en el tiempo, Astori dijo que esa postura del Partido Nacional era alarmista, que era la antesala de un ajuste fiscal, palabra más, palabra menos, pero sí lo de ajuste fiscal son palabras concretas. Si uno ve, esto estamos hablando de agosto, octubre de 2014. Empieza el 2015 y Astori gradualmente empieza a introducir el concepto de austeridad, de cautela en lo fiscal. Llegamos a agosto, que se presenta la ley de presupuesto, y ahí es notorio el cambio de discurso. Ahí sí se habla, hay un problema, se debe mejorar el déficit fiscal, porque si no, las finanzas públicas no son consistentes. Y mucho más notorio y mucho más duro que la exposición de motivos, que uno puede leer las palabras del equipo económico, es cuando Astori va a la Cámara de Diputados, recuerdo porque primero fue a diputados y luego fue a senadores, y desde el Centro de Estudios del Partido Nacional hacíamos un seguimiento muy cercano acompañando a nuestros legisladores, teniendo reuniones previas, luego recibíamos el insumo de estas distintas comparecencias en las cámaras. Y ahí Astori fue muy claro, dijo, mostró el gráfico y dijo, acá se ve un deterioro fiscal no de ahora, no del 2015, de los últimos años. Y si no mejoramos el déficit fiscal, la relación deuda sobre producto no es sostenible. Es total el cambio de discurso, Daniel.
Bien. Azucena, permítame una simplificación hasta, si quiere, absurda, pero si se cruzara hoy con el ministro de Economía, le diría, ¿yo te avisé?
De ninguna manera. No es mi estilo. No se lo hago ni con mis hijos ni con mis amigos. No se trata de yo te avisé y también es bueno algo reconocer algo obvio, pero que todos los analistas, salvo los del gobierno, veían, no les llamaban luces amarillas, que en algún momento nosotros le dijimos esa palabra, pero veían con preocupación la evolución de las finanzas públicas desde el 2014, porque Daniel, fueron 10 años en donde el producto creció mucho, lo cual nos dio espacio, estoy pensando 2014 a fines de 2004 a fines del 2014, pero lo mismo si tomamos, casi lo mismo si tomamos a fines del 2015. En esos 10 años el producto creció extraordinariamente, la recaudación sobre el producto aumentó un punto, pero el gasto sobre el producto aumentó 5 puntos.
¿Usted se asocia a esa lógica de la década perdida?
Es una década perdida de oportunidades en no lograr resultados que nos lleven a una distribución de oportunidades mejor para los uruguayos, y además es una década perdida de no ajustar los equilibrios macroeconómicos. Y vuelvo a lo del principio y disculpe la reiteración, pero si no se acomodaron las cuentas fiscales cuando se tenían que acomodar, ahora es mucho más grave, y esto está repercutiendo en que no hay suficientes recursos, entonces tengo que aumentar las tarifas. Eso pega sobre la inflación. No hay suficientes recursos. ¿Qué grado de movilidad le queda al gobierno para practicar una política fiscal contracíclica? En este momento, y a medida que la actividad va disminuyendo, es el momento en que necesitamos un Estado en que dé, a través de sus tarifas, a través de su gasto, de que reactive la economía.
Bien, allí es donde usted sostiene que debería instalarse como instrumento una regla fiscal, y Lacalle, en la presentación de sus propuestas, habló de una decisión que debe ser ahora ya, antes de que cierre este año. Se ubicó el déficit fiscal del 3,5% del PBI al cierre de 2015, y el presupuesto fue elaborado en base a un crecimiento de la economía de algo así como el 2,5%.
Exactamente 2,5%.
Pero difícilmente se alcance este comportamiento de la economía. Allí es donde instalan ustedes el concepto de regla fiscal. ¿De qué se trata esto?
Sí, primero me parece bueno repasar el punto que usted dijo, porque claro, es bien importante. La ley de presupuesto, entonces, cuando el equipo económico transmite estas dificultades con las finanzas públicas, se propone o se presenta el plan de mejorar en un punto del producto el resultado fiscal. Y esto se hace de forma gradual, y exactamente en los 5 años son 0,2 del producto por año. El primer año debería de haber terminado el 2015 con un déficit fiscal de 3,3% del producto. No se cumplió. Una vez más, porque sistemáticamente se da una meta, se pone un objetivo y se revisa a la baja y se vuelve a revisar a la baja. Una vez más no se cumplió. Es bueno aclarar que en este caso el resultado fue 3,5%. Hubo una pequeña mejora hace unos días, perdón, un deterioro en el número hace unos días, y todavía nos falta saber el producto, podría estar un poquito más cercano al 3,6%. Es igual apropiado notar que en términos de resultado primario sí hubo un equilibrio, que era la meta del gobierno, y eso es bien positivo. Porque el año pasado habíamos tenido un primario de deficitario de en 0,6% del producto, o sea que hay un comportamiento mejor en el primario. Pero me parece bien importante entender por qué se da esa mejora en el primario. O sea, ¿cuál fue el ajuste que se llevó a cabo? Porque ahí nos encontramos que la calidad del ajuste es muy mala.
A ver.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cambió para que el primario mejorara? Bueno, un gran recorte en las inversiones, un gran recorte, quiere decir el doble de lo previsto en la ley de presupuesto, y un resultado corriente primario, o sea, antes de considerar las inversiones y antes de considerar las erogaciones por intereses de parte de las empresas públicas. Eso de alguna manera compensó que hay menos recaudación en DGI y menos en BPS. Entonces, de vuelta, la calidad del ajuste es mala, ¿a quién se le está cargando o dónde se está cargando el ajuste? ¿En la inversión? Que más allá de la discusión de si son rentables o no en qué invertir, que es un análisis que hay que hacer, que corresponde, menos inversión va a estar dañando los cimientos para tener un mayor crecimiento. O sea, no es el mejor lugar para hacer una rebaja como se hizo en este tiempo. Y por otro lado, lo que ya comentábamos de las empresas públicas. Se está yendo al ajuste a través de cargar, en definitiva, a los uruguayos, a que tengan más inflación.
Bien, en el lenguaje mayano posible, ¿cómo podríamos describir lo que sería una regla fiscal necesaria hoy por hoy?
La regla fiscal, bueno, me voy a ir, ya que me lo pide, a demasiado simple, pero la regla fiscal es como la fábula de la cigarra y la hormiga, como si se lo tuviera que explicar a mis hijos. En tiempo de verano está bien pasarla bien, pero también hay que trabajar, porque las estaciones cambian, el verano no es para siempre. Es lo que los economistas explicamos también simplificadamente con los ciclos de las vacas gordas y las vacas flacas.
A propósito de temas semánticos que han estado tanto en debate en este tiempo, ¿cuál es la diferencia entre regla y ajuste?
La regla es la regla me da una pauta de cómo tengo que actuar. Esa es la regla. La palabra ajuste, que no sé bien la definición, pero generalmente el ajuste se asocia con un aumento de la recaudación, que puede ser a través de las tarifas o directamente la recaudación, o una caída del gasto.
¿El gobierno está aplicando ajuste fiscal hoy?
El gobierno está aplicando ajuste fiscal, y como hemos dicho, el ajuste fiscal lo está realizando a través del aumento de las tarifas, eso sin duda. Pero para volver a la regla fiscal, me establece cuál debe ser la conducta de gasto del Estado, del gobierno. hay distintas reglas fiscales, pero lo importante es en cada situación reconocer cuánto de los ingresos que yo estoy teniendo se debe a una situación normal y cuánto es a factores extraordinarios. Y ahí es donde es difícil entrar a dar, bueno, ¿y cómo corregimos? ¿Qué se entiende por factores extraordinarios? Lo más simple es decir, bueno, si el producto tiene un crecimiento normal, lo que llamamos potencial de un 3%, bueno, cuando el producto crezca más de ese 3%, vamos a no gastarnos la plata, hay que guardarla.
Claro, ¿es una obviedad acaso hablar de una regla fiscal en tiempos difíciles? Porque uno podría suponer que este tipo de medidas deberían instrumentarse, como cuando dice usted, en el verano hay que pasarla bien, pero también trabajar, apelando a la figura que usted describe. Lo cierto es que muchas veces uno se pregunta, ¿los malos tiempos también son propicios para una regla fiscal?
Es muy difícil saber la oportunidad para pensar y para fijar una regla fiscal. Pero no podemos seguir pateando la pelota para adelante, Daniel. O sea, hay que hacerse cargo. Y vuelvo, los fiscales repercute en todo. O sea, lo que no se hizo, lo que no se ahorró en los tiempos en que estábamos en el verano, ahora lo estamos sufriendo. Y en todas las demás variables, porque podemos seguir repasando y todas hay una política fiscal que está actuando.
Bien.
Y solamente para terminar, yo creo que sería bien relevante que analistas, que distintos actores y políticos de todos los partidos, acá no se puede pensar, acá en la chiquita, en el partido, acá hay que pensar que esto es algo para el país. Hay que pensar en tener una verdadera ley de responsabilidad fiscal, que automáticamente no nos estemos preocupando de que el déficit se va a ir a las nubes, porque se va a estar, estamos obligados a tener determinados ahorros. Lo que hoy tenemos es lo que se llama la ley de tope de endeudamiento, que es una ley que se presenta en ocasión de presentar las proyecciones fiscales, que me dice cuánto puede aumentar la deuda neta. Como la deuda neta es la contracara del déficit, o sea, yo tengo un déficit, ¿cómo lo financio? Con deuda neta. Entonces se dice, bueno, de alguna manera está atado, porque yo, al no poderme endeudar, voy a tener que controlar mis gastos, porque no puedo tener un mayor déficit. Pero si uno mira lo que ha sido la historia de esta ley desde que entra en vigencia, se ha cambiado y estos techos han aumentado sistemáticamente. Entonces, no tenemos una ley de responsabilidad fiscal.
Bien, la pregunta que surge es si transformar estos asuntos de la economía en materia legislativa no significan intentar atrapar el viento con un calderín, porque la realidad es terca y caprichosa y muchas veces va por aquellas circunstancias que tal vez no prevía la ley en su momento.
Es un comentario, me parece, que muy acertado y muy inteligente, y creo que cuando uno hace una regla tiene que tener claro que las circunstancias no van a ser como las actuales y que va a cambiar, y que uno no puede ser prisionero de sus propias reglas. Por eso no es simple hacer la regla. Recordemos que hubo un intento de parte del ministro Astori en su anterior actuación como ministro de tener una regla, que el gasto no creciera más del 3%, y no fue votada en el Parlamento. Por eso yo creo que es muy importante sentarnos y discutir tranquilamente qué es la mejor regla. Y cuando hablamos a nivel de ley, no quiere decir que estén los detalles, o sea, creo que tenemos que tener un grado de flexibilidad, pero no lo que hay hoy, que es hacer cualquier cosa.
Muchas gracias, Azucena. La esperamos pronto para seguir hablando de tantos temas, además tan profundos. Hay impulsos reformistas en materia impositiva. Me gustaría algunos comentarios más adelante suyos. Esta idea, ¿cómo interpretó cuando el senador Lacalle Pou habló de las reservas? ¿Decodificó bien cuál era el mensaje en ese sentido? ¿La posibilidad de tomar parte de las reservas del Estado para financiar estos momentos de dificultades?
Sí, no sé a qué se refiere con decodificó. Sí, yo creo que ahí se habló de dos conceptos, ¿no? Uno, que quizás no lo tratamos en la mañana de hoy, pero que es el gasto, la pérdida de reservas que está teniendo el Banco Central.
¿Está de acuerdo con esa política que sigue el Central, saliendo del mercado así?
Es bueno que el Central evite volatilidad del tipo de cambio. pero el grado de la velocidad con que se han perdido las reservas, teníamos 8.000 millones de reservas a fines del 2014 y tenemos menos de la mitad. O sea, eso no es sostenible, o sea que ahí el dólar va a estar donde los fundamentos de la economía dicen que esté. No se puede ir contra eso. Se está presionando para que no suba el techo, pero no se puede, y vamos a terminar con un dólar más alto y con bastante menos reservas, con lo cual me parece que no es bueno seguir por ese camino, y eso fue uno de los comentarios que hizo la calle Pou. Y el otro comentario fue, usemos las reservas, que son los recursos de libre disponibilidad del gobierno, para hacer infraestructura. Y creo que se malinterpretó, o sea, se generó una polémica cuando uno mira el propio flujo de fondos que presenta el gobierno central y el uso de reservas. Uno se endeuda, toma crédito para usarlo, más allá de tener una reserva
estructural más potente, digamos.
Un colchón financiero, como decimos, y eso es algo muy importante, y en eso sí creo que se adelantó en la época, en esta década que usted me decía perdida. Creo que en materia de manejo de endeudamiento, en materia de aumentar la posición financiera, solidificarla del Estado, fue en el único ámbito, diría yo, donde se aplicó una política precautoria. Eso hay que mantenerlo, hay que seguir con esta regla fiscal de prefinanciarnos para pagar el servicio de deuda, pero las reservas del Estado están para ser usadas, que se usen bien en infraestructura, no en cualquier gasto que es superfluo.
Muchísimas gracias, economista.
No, por favor, gracias a usted, Daniel.
La economista Azucena Arbeleche estuvo con nosotros en la mañana de El Espectador.